¿Qué afecta a tu mala organización con el dinero? Te falta un método. Episodio 357.
Bienvenido, bienvenida
al podcast de Economista Holística.
Economista Holística.
El podcast donde encontrarás
un montón de recursos económicos
para tu negocio. Muy buenos días y feliz lunes 1 de marzo de 2021. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Nuria Hidalgo y estás escuchando el podcast de Economista Holística. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que afecta cuando tenemos una mala organización del dinero, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cómo debemos operar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no tener esta mala organización del dinero? ¿Vale? Vamos con ello. Entonces, un poco la idea es que cada vez que entre dinero en tu cuenta, tienes que decidir qué se va a hacer con ese dinero, ¿vale? Es decir, no puedes tener un ingreso y dejarlo ahí y, bueno, pues yo de momento lo dejo aquí y ya veré lo que hago. No, eso no es una buena organización del dinero, tanto si tienes un patrón consumista como si no lo tienes, ¿vale? Esto sobre todo lo hace mucho, y se sienten tranquilos, lo hace mucho la gente que tiene un patrón ahorrador. Es en plan, bueno, yo lo dejo ahí, sé que no me lo voy a gastar, lo dejo ahí, ¿no? Ya, pero es que no le estás sacando entonces todo el provecho a ese dinero, porque lo estás dejando ahí como almacenado, ¿no? Búscale un destino, búscale algo para que ese dinero trabaje por ti. Recordemos que el dinero es una herramienta, ¿vale? Y tenemos que, bueno, pues como todas las herramientas, hacerlas que funcionen, ¿vale? Entonces, si tienes patrón consumista, por supuesto, le tienes que dar un destino, tienes que decidir, vale, este dinero de aquí lo voy a dejar para el ahorro de las vacaciones, o lo voy a dejar para comer, o lo voy a dejar para pagarme algún capricho, lo que sea, pero tiene que tener un destino, ¿de acuerdo? De hecho, a final de este mes vamos a ver algunos episodios sobre un banco que he descubierto hace relativamente poco y que está muy bien, muy interesante y que nos permite hacer esto de una forma muy, muy sencilla. Bueno, siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que debemos hacer un control de gastos imprescindibles, ¿vale? ¿Cuáles son los gastos imprescindibles? Esos que tienes que pagar sí o sí, ¿vale? Ejemplo de gasto imprescindible, hipoteca, ¿vale? Pero ejemplo también de gasto imprescindible es el seguro del coche, que generalmente se paga de forma anual. Si lo haces de forma mensual o trimestral, te van a cobrar más. Por lo general, es cierto que no lo hacen todas las compañías, ¿no? Entonces, cuando digo que tenemos que llevar un control de los gastos imprescindibles, hay que llevar ese control tanto desde la parte de los mensuales como desde la parte de los anuales, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a dejar llevar por... ¡Hala! Jolín, este mes que bien, mira, ya he cubierto o ya he hecho un presupuesto para comida, para, yo qué sé, los suministros y para el cole de las niñas y yo qué sé, no sé, para lo que sea, ¿no? Y mira cuánto dinero me sobra. Ya, pero es que ese dinero realmente tiene que ir destinado a pagar una serie de gastos que tú no estás teniendo en cuenta, porque son gastos que no vienen habitualmente, ¿vale? Entonces, mucho cuidado también. Esto ocurre mucho en los negocios, ¿eh? Típica licencia de Zoom que pagas una vez al año y de repente, ostras, que se me acaba la licencia de Zoom, ¿qué hago? Tal, y no te das cuenta porque no lo tienes en cuenta porque solo se paga una vez al año, ¿vale? Así que hay que tener cuidado. El IBI de la casa, si tienes una casa en propiedad, también suele ser un gasto que, bueno, pues si no lo tienes en cuenta, aunque no sé por qué, pero eso sí se suele tener bastante en cuenta. Bueno, si no lo tienes en cuenta, pues oye, también te puede hacer un agujero, ¿vale? Bien, una vez que tenemos ya controlados los gastos imprescindibles, debemos controlar los gastos prescindibles, ¿vale? ¿Cuáles son los gastos prescindibles? Bueno, pues son esos gastos que podríamos vivir perfectamente sin destinar dinero a ellos. Sí, pero... ¿Vale? Esto es importante. Es un sí, podría vivir, o sea, si me pongo en modo subsistencia, podría subsistir, pero no quiero estar en modo subsistencia, obviamente. Creo que esta sería una buena definición, ¿no? gastos prescindibles. Bueno, pues por ejemplo, puede ser las extraescolares de inglés de los niños. A ver, si estamos en una situación crítica y no van a inglés, pues tampoco les va a pasar nada, ¿no? No se van a morir, pero jolín, es preferible, ¿no? Que sepan inglés, ¿vale? O yo qué sé, si le damos muchísima importancia a los deportes y están yendo a natación, por ejemplo, pues, oye, pues yo quiero que vayan a natación, ¿no? No es un gasto superfluo de ninguna manera. Es cierto que tampoco es imprescindible, pero bueno, a mí me parece importante, ¿no? Que hagan deporte o que, y sobre todo, que sepan nadar bien, ¿no? Y sepan defenderse. Bueno, pues este tipo de gastos también tenemos que controlarlos, ¿vale? Porque, por dos cosas, porque dentro de estos gastos habrá unos que se acerquen mucho al límite con la parte de gastos imprescindibles y otros que se acerquen mucho al límite con la parte de gastos superfluos, ¿vale? Entonces ahí vamos a tener que valorar, ¿vale? Oye, los gastos superfluos, por ejemplo, o yo qué sé, o determinados gastos, perdona, prescindibles que tiran para superfluos. Pues si un mes nos va mal esos gastos, pues los vamos a quitar, ¿vale? Porque tiran a la parte superfluos. En cambio, los que tiran a la parte imprescindible, pues vamos a intentar quitarlos, pues en última instancia, ¿vale? Esto todo es imprescindible. Y luego, fundamental, también, sinceramente, y también imprescindible, siempre, siempre, siempre debemos dejar una parte, aunque sea muy chiquitita, para caprichos. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto es David contra Goliat. Vivimos en una sociedad consumista, no podemos pretender salirnos del sistema, no podemos pretender salirnos de todo, ¿no? Y de, no, es que, hijo, es que somos súper consumistas, pues yo no voy a consumir, pues tal, pues no, no quiero nada. Puedes estar así un tiempo, pero al final, de alguna manera, eso te afecta, porque está en la sociedad, está en las conversaciones con las otras personas, está... Hay gente que lo hace de mucha manera, hay gente que a lo mejor, bueno, pues un poco a modo de lucha contra el sistema, pues dejan, por ejemplo, de consumir en tecnología o dejan de consumir en ropa, ¿no? Por ejemplo, o dejan de salir a comer fuera. Pero siempre hay algo que haces, siempre hay algo que gastas y que es totalmente prescindible en tu vida, que no te va a pasar absolutamente nada si te tiras 6 meses sin consumirlo, pero que, oye, jolín, ¿no? Ese pequeño gustillo que tiene la vida, ¿no? Entonces, siempre hay que dejar una partida. Incluso los meses que más complicado lo tengamos, hay que dejar una partida para esto. Hay que dejar un poquito de dinero para esto. Puede ser pagarte una suscripción a Netflix. Puede ser, yo qué sé, si te gusta la cosmética, pues aunque sea irte a comprarte alguna chuminada a Mercadona en vez de comprártela en Chanel, por ejemplo. O puede ser irte a tomarte el aperitivo dos domingos en lugar de hacerlo todos los domingos, ¿vale? O sea, hay algo que hay que dejar. ¿Cuánto? Bueno, pues en función de las finanzas que tengamos, en función de la situación financiera que tengamos, ¿vale? Luego, otra de las cosas es que tenemos que ser constantes. Tenemos que aprender a controlar de forma habitual nuestras finanzas, sobre todo si estamos empezando a hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues como todo necesitamos hábitos. Si no tenemos hábitos, vamos a tirar con el hábito anterior y que precisamente no era bueno, ¿no? Entonces queremos modificar ese hábito. Para modificar ese hábito vamos a necesitar un tiempo en el que vamos a tener que estar presentes y conscientes en las acciones que estamos tomando, ¿de acuerdo? Es cierto que cuando ya llevas mucho tiempo controlando las finanzas, quizá no necesitas, bueno, un control semanal o incluso a lo mejor no necesitas un control quincenal, ¿de acuerdo? Puedes hacer un control un poco más, bueno, más relajado. ¿Por qué? Porque ya has adquirido ese hábito de comportamiento financiero y, bueno, pues la cosa como que fluye un poco sola, ¿vale? Yo no recomiendo tirarse demasiado tiempo sin llevar control de finanzas, sobre todo si tenemos buenas herramientas que nos facilitan mucho el trabajo, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo habitualmente. Ya digo, con pues eso, con herramientas, sobre todo son aplicaciones de móvil, ¿no? Que nos facilitan mucho el trabajo, es súper fácil, son 5 minutos. No te digo que lo hagas todos los días, pero yo qué sé, una vez a la semana o cada 10 días, o como mucho, una vez cada 15 días, lo puedes hacer, ¿vale? Vas a ver cuál es la situación y vas a poder tomar mejores decisiones. En este sentido, te voy a dejar en las notas del programa un vídeo que grabé en mi canal de YouTube en el que hablo de la que para mí es la mejor aplicación para llevar un control financiero. La llevo usando ya varios años y a mí me encanta. Se llama Spendee y, bueno, como digo, voy a dejar el funcionamiento, ¿no? Un poco cómo funciona en el vídeo de las notas del programa porque está muy, muy chula. ¿Y qué más? ¿Qué más contarte? Que si quieres profundizar en tus finanzas personales, si quieres hacer un curso de finanzas personales, saber exactamente cómo tienes que organizarte, ¿vale? Con tus finanzas personales, te recomiendo que te pases por Cultura Económica, que es mi escuela de finanzas, donde hay un curso donde hablo sobre todo esto que hemos comentado hoy de forma ampliada y además tendrás la opción de preguntarme dudas y asistir a las mentorías grupales para, bueno, vivir en directo o preguntarme en directo todas esas cosas que te quedan ahí en el tintero, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más, hasta aquí este episodio de hoy. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!